Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Daesh amenaza a Israel con un nuevo vídeo. Vamos a enterrar a todos los judíos. Israel detiene a un importante traficante de armas palestino. Irán acusa a Mahmoud Abbas de ser un agente secreto de la CIA. Y Francia toma medidas para frenar el avance del Islam radical. Son las noticias de las que hablaremos hoy y de nuevo muy bien acompañados por Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi.
También en la parte cultural, por supuesto. Empezamos con un nuevo vídeo de Daesh que hace alarde de su capacidad en la península del Sinaí. Durante 7 minutos, del total de 35, el tema central es Israel y los líderes de la agrupación amenazan con que los judíos no permanecerán en Palestina, la convertiremos en una tumba de judíos. Bajo el título Las llamas del desierto, Daesh presenta la capacidad de combate de sus fuerzas en la península del Sinaí, en Egipto, contra el ejército de infieles, en palabras de la organización. También critican a los líderes musulmanes de la región, especialmente al presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, y al de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, como así también a los líderes de los países del Golfo. Entre otras cosas, afirman que al-Sisi y el presidente estadounidense Barack Obama son dos caras de la misma moneda. De los 35 minutos que dura el vídeo, hay 7 dedicados a Israel. La organización muestra sus actividades junto a la frontera israelí, incluyendo imágenes de funcionarios de alto nivel de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero del Frente Norte, que en realidad no se ocupan de lo que sucede en el Sinaí. Además, se ve al teniente coronel Elad Cohen, comandante del batallón de infantería Caracal, entrevistado por la cadena Al Jazeera en un párrafo en el que asegura que Daesh es una verdadera amenaza.
Bueno, pues ya saben las grandes frases habituales de este tipo de vídeos. Vamos a enterrar a todos los judíos no permanecerán en Palestina, la convertiremos en una tumba para judíos y toda la parafernalia que acompaña a estos mensajes habitualmente. Hace muy poco en Egipto descubrieron que un grupo de integrantes del Daesh que resultaron heridos en enfrentamientos con el ejército de Al-Arish recibieron atención médica en la franja de Gaza. Curiosamente, los hombres que al parecer se encargaban de colocar explosivos en la costa norte de la ciudad fueron introducidos en la franja a través de los túneles controlados por el brazo armado de Hamás. Esto no nos debe sorprender. Dichos túneles permiten la cooperación entre los dos grupos. Ambos son yihadistas y no pretenden liberar a nadie ni a ninguna nación, simplemente dominar el mundo a través de sus acciones terroristas.
Fuerzas de seguridad de Israel detuvieron a un importante distribuidor de armas que forma parte de los servicios de seguridad palestinos en Cisjordania, explicó el ejército israelí. Además de arrestar a Muhayyub Boran Rashad Naza en la ciudad cisjordana de Nablus a primera hora del lunes, el ejército israelí afirma haber confiscado armas y equipos de fabricación. En redadas efectuadas recientemente por las fuerzas israelíes, se incautaron armas, se cerraron fábricas para su fabricación y se detuvo a traficantes como parte de una operación que busca frenar una oleada de ataques palestinos.
Y por ahora parece que las fuerzas de defensa de Israel están teniendo suerte en este sentido. Según fuentes del ejército israelí, en lo que va de año se han aprendido 7 máquinas para fabricar armas en la zona de Nablus. Desde mediados de septiembre, los ataques perpetrados casi a diario por palestinos mataron a 34 israelíes y 2 estadounidenses. Al menos 205 palestinos perdieron la vida en este periodo, la mayoría a manos de fuerzas israelíes. Muchos de estos, la mayoría de hecho, fueron identificados por Israel como terroristas y el resto perecieron en choques con las fuerzas de seguridad israelíes a las que estaban atacando. Cambiamos de tema, les hablamos ahora de la acusación de Irán contra Mahmoud Abbas, al que señalan como agente de la CIA.
Sí, ha sido Hussein Sheikh al-Islam, uno de los principales asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, quien acusó al presidente de la Autoridad Palestina de ser un agente secreto al servicio de la CIA. Ello después de que Mahmoud Abbas se reuniera en París con Mariam Rajavi, líder del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, la oposición en el exilio. Hussein Sheikh al-Islam declaró a la prensa iraní que ese hombre, por Mahmoud Abbas, es conocido por nosotros y documentos de la Embajada de Estados Unidos en Teherán revelaron que es un colaborador de la CIA desde hace tiempo. El funcionario también señaló que sus acciones en el pasado lo han demostrado. Poco después, la agencia de noticias palestinas Wafa difundió un comunicado de prensa del partido Fatah en el que acusan a Hamas de socavar la autoridad de Mahmoud Abbas y perjudicar la causa palestina. Una lectura cuidadosa de las declaraciones del asesor del canciller iraní Hussein Sheikh al-Islam nos ha dejado en claro el horror que mucha gente está llevando a cabo para servir al proyecto sionista a través de campañas organizadas contra el presidente del pueblo palestino y contra la causa palestina, expresa el comunicado. La declaración también acusa a Irán de querer profundizar las divisiones entre los palestinos. Han competido y aún compiten por destruir y arruinar al pueblo palestino, afianzar sus divisiones e instigar los conflictos internos para ganar puntos políticos nada más. Sus objetivos no tienen nada que ver con Jerusalén o la justicia, continúa el texto.
Bueno, pues ya ven, enfrentados Irán y los palestinos, y esto responde, y citamos las palabras de Mokhaimar Abusada, un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Al-Azhar, en la Franja de Gaza, quien ha declarado al diario israelí de Jerusalem Post, nos explica un poco, nos contextualiza esta acusación de Irán. Dice el profesor que Abbas se reunió con Rajavi porque quiere indicar con ello que está del lado de la llamada Alianza Moderada Sunita, que incluye Arabia Saudí, Jordania y Egipto. Esto, por supuesto, no ha gustado nada a Teherán y sigue comentando el profesor que la autoridad palestina ha tomado la decisión de alinearse con los llamados gobiernos árabes sunitas moderados y al mismo tiempo distanciarse tanto de Irán como del campo chiita en la región, ya que no quiere perder apoyo político y financiero. Es por ello que Abbas se reunió con una líder de la oposición iraní, lo que tampoco les ha gustado a los responsables políticos de Teherán. Bueno, seguiremos hablando de este juego de acusaciones, a ver quién al final es el agente de la CIA. Jordi, ¿haces apuestas?
Bueno, muchas bueno. cosas escuchamos de esto y, bueno, a mí me hace mucha gracia, la verdad, que Mahmoud Abbas sea de la CIA, no sé. Sigamos.
Sí, seguimos. Sí, nos situamos ahora en Francia. En la Francia bajo alerta terrorista, Francia toma medidas para frenar el avance del Islam radical. París ha ordenado el cierre de 20 mezquitas y vigilará mejor la formación de los imanes.
Así es, desde el pasado mes de diciembre Francia ha ordenado el cierre de una veintena de mezquitas radicales, según ha anunciado el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. Desde 2012, 80 imanes han sido expulsados del país por su discurso contrario a los valores de la República. El gobierno y el Consejo Francés del Culto Musulmán crearán antes de finales de año una fundación con el objetivo de garantizar la transparencia en la financiación de mezquitas. La relación de la segunda religión del país con la República está en el centro del debate político desde el último atentado yihadista en una iglesia de Normandía. En Francia no hay lugar para aquellos que llaman al odio, recordó el ministro tras reunirse con los representantes del Consejo Francés del Culto Musulmán. Desde el pasado diciembre, el ministerio ha ordenado el cierre de una veintena de mezquitas o salas de rezo consideradas radicales y habrá más clausuras dadas las informaciones de las que disponemos, advirtió el ministro. Se estima que hay unos 120 templos de influencia salafista sobre un total de 2.500 lugares de culto musulmanes. El gobierno ha ordenado la expulsión de unos 80 imanes desde 2012 y decenas están siendo examinadas. El gobierno y el Consejo Francés del Culto Musulmán crearán también, antes de finales de año, una fundación que participará en la financiación de instalaciones y actividades culturales de todo tipo, como coloquios y estudios laicos relacionados con el Islam. Además, el primer ministro, Manuel Valls, ya había anunciado durante el fin de semana su intención de prohibir temporalmente toda financiación extranjera en la construcción de mezquitas para evitar cualquier posible vínculo de subordinación con un tercer país.
La organización del Islam en Francia, le recordamos que es el país con mayor número de musulmanes de Europa, y sus fuentes de financiación están en el centro de la reflexión desde el último atentado. Una de las grandes cuestiones corresponde a la formación de los imanes, para los cuales se estudia una base de enseñanza común. El Consejo Francés del Culto Musulmán ha creado también un consejo teológico que trabaja desde mayo para desmontar la argumentación yihadista. Que no, permítanme añadir que tampoco parece tan complicado desmontar la argumentación yihadista y que llevan desde mayo. Es bastante fácil, pero bueno, es una opinión solamente. Después del verano se iniciará también la redacción de una convención que se distribuirá a los imanes de todo el país. El gobierno, por su parte, recuerda que existen ya en el país, en Francia, 13 títulos universitarios para formar a los imanes dentro del respeto de los principios republicanos. En cuanto al tema de la financiación del que hablabas casi al terminar la noticia, Jordi, la financiación de los lugares de culto musulmán, en torno al 20% de la financiación de las mezquitas corresponde a aportaciones extranjeras que llegan desde sobre todo Marruecos, Argelia y los países del Golfo, y se concentra en las grandes mezquitas. Este debate no es nuevo. Ya en 2005 se creó una fundación con el objetivo de controlar estos fondos, y bueno, seguiremos informándole de estas medidas que parecen querer desde la República Francesa, bueno, pues hacerse cargo de la radicalización que puede, bueno, que se está produciendo o que se ha producido en muchos de los ámbitos de la organización del Islam en Francia.
Bueno, Raquel, pues hasta aquí la primera parte. Ya saben que hacemos una pausa mínima, vamos, no son ni 3 segundos. Y regresamos con noticias culturales. ¿Ves cómo era poco?
Era muy poquito, Jordi.
Yo creo que no son ni 3 segundos, luego lo miro, pero vamos. Una pequeña ráfaga y para cambiar de tema.
Despejarnos un poco el
cerebro.
Exactamente,
para cambiar, despejarnos y hablar de otros temas.
Pues vamos a hablar de Lucena, de la perla de Sefarad, esta ciudad cordobesa que está cada día cobrando mayor protagonismo en la red de juderías. Por ejemplo, con su proyecto educativo Benjamín de Sefarad,
Sí, claro.
En el que están súper implicados. No es su proyecto, es el proyecto de la red de juderías, pero bueno, Lucena está especialmente implicada. Han sido cientos los estudiantes de Lucena que, bueno, que han promovido el conocimiento de su ciudad, su legado sefardí, en otros municipios integrantes de la red.
Claro, por intercambio, intercambian entre ciudades, los chicos viajan de una a otra, son chicos de secundaria además, uh-huh. O sea que son mayorcitos que ya
por sí mismos.
Claro, y debe ser muy divertido también irte a otra ciudad y siempre con el legado judío como tema de fondo, uh-huh. ¿No?
Y los de Lucena pueden estar muy orgullosos y presumir mucho de este legado. Bueno, ahora mismo están muy activos en Lucena. También han aprovechado el cambio de dirección, de responsabilidad de la red de juderías que ahora encabeza la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio. Entre los cambios que se proyectan para la red de juderías, porque hablamos de Lucena un poco como excusa para hablarles de la red de juderías en general, está la iniciativa de la idea de fijar una sede en Madrid, para estar más próximos al Centro Sefarad Israel y también a la Federación de Comunidades Judías de España.
Este
es un
proyecto
y a Radio Sefarad, claro. Nos incluimos en la Federación de Comunidades Judías de España, como somos su órgano de comunicación. Bueno,
sí.
Pero bueno, que las puertas de Radio Sefarad, ya saben los de Lucena que están, y los de la red de juderías, que están absolutamente abiertas para ellos. Bueno, se ha destacado que hay nuevas solicitudes de integración en la red de juderías. Si bien es cierto que 4 de los 5 municipios catalanes integrados en ella hasta ahora pues han amenazado con abandonarla, son Castelló de Empúries, Besalú, Tortosa y Girona. Sería una pérdida muy triste porque, bueno, tienen un patrimonio judío espectacular e interesantísimo.
¿Qué es la idea? Sí, ¿hacer una red de juderías catalanas?
Sí, pero fíjate qué curioso que las ciudades de Tarragona y Barcelona sí que quieren incorporarse a la red de juderías. O sea que hay un poco, lo mismo son agentes de la CIA también, como Manuda, Abbas.
Sí, no, pero bueno, mientras todo sea dividir, A mí me enseñaron de pequeño que lo bonito era unir, no dividir. Sí. Pero bueno, parece que ahora lo que está de moda es dividir.
Bueno, bueno, otro gran proyecto en Lucena. Se quiere recuperar la sede de la antigua Escuela de Estudios Talmúdicos que existía en Lucena, que ahora podría pasar a ser de propiedad municipal. Es un, esta Escuela de Estudios Talmúdicos estuvo situada en la Casa de la Tercia, así se llama esta casa, este edificio. Y para este espacio hay previstos varios proyectos, entre ellos una posible escuela de cocina sefardí que sería pionera a nivel nacional.
Bueno, qué buena noticia. Amantes de la cocina, ya tienen otro tema más. Lucena, nunca has estado en esa ciudad, ¿tú, Raquel?
Yo tampoco.
Vaya.
Pero creo que es preciosa. Tengo una amiga que es de Cabra, que es de al lado, y dice que Lucena es maravillosa, sí.
Bueno, pues lo tendrán que disfrutar ustedes por nosotros, porque Raquel y yo pues no vamos a ir este verano. De momento no, desde luego Lucena tiene que ser precioso.
Seguimos, Jordi.
Sí.
Nos vamos ahora a Serbia con una también buena noticia, porque su gobierno ha empezado a devolver a la comunidad judía los bienes que pertenecían a víctimas del Holocausto sin herederos. Esto ha sido conforme a una ley de febrero del año pasado, de este febrero pasado, como ha informado a la agencia EFE, la Agencia de Restitución Serbia. Por ejemplo, dos oficinas en el centro de Belgrado han sido ya restituidas a la comunidad judía de la capital serbia en la primera devolución, que había sido decidida ya en el mes de junio. Se espera que pronto haya nuevas decisiones en este sentido, y esto viene, nace porque el Parlamento serbio aprobó en febrero, como les decíamos, una ley para devolver a las comunidades judías los inmuebles de víctimas del Holocausto sin herederos, que fueron incautados por los nazis y luego nacionalizados por el régimen comunista en Yugoslavia. La ley regula la restitución de los activos inmobiliarios incautados a los judíos entre abril de 1941 y mayo de 1945 durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ya existía en Serbia una ley para restituir los bienes confiscados durante el nazismo y nacionalizados por el comunismo a los legítimos herederos, pero los que fallecían sin herederos, bueno, pues van a pasar estos bienes a las comunidades judías. Además, la ley incluye entregar a partir de 2017 una ayuda de 950.000 euros anuales durante 25 años a la Asociación de las Comunidades Judías de Serbia, que será invertida en programas de investigación y educación sobre el Holocausto y asistencia a los supervivientes.
Bueno,
buenísima noticia.
Sí, Serbia un destino para muchos sefardíes en su época y también muchos judíos del este de Europa. Un país, Serbia, azotado por las guerras, por la Segunda Guerra, también por efectivamente la dominación comunista y después pues, la Guerra de los Balcanes, la verdad, una región llena de vida, pero muy convulsa. Bueno, nos celebramos que el Parlamento serbio se haya puesto tan rápido de acuerdo para sacar adelante un tema tan siempre polémico como es el de los bienes robados por los nazis.
Y terminamos, Jordi, en Jerusalén.
Ah, mira, me suena. ¿Eso dónde
sí,
está,
¿no?
dices?
En el corazón del mundo.
Ajá.
La Biblioteca Nacional de Jerusalén ha iniciado la segunda edición del Festival Docutex de cine documental sobre escritores, poetas, pensadores y creadores. Me parece una idea buenísima.
Claro, claro.
Ha empezado ya este lunes pasado y durante los próximos 5 días se proyectarán películas documentales. Uh-huh. Por ejemplo, te digo un título, Tres hermanos y una cueva, acerca de tres hermanos que salen a buscar el lugar donde se escondieron durante la Segunda Guerra Mundial en Italia.
Fíjate.
También El miedo de 13, sobre Nick Jarris, el hombre encarcelado por error durante 23 años y el momento en que pide que lo ejecuten cuanto antes. Por último, hay para comentarles hoy, por ejemplo, se incluye la película El editor, sobre el mitológico editor del diario Yediot Aharonot, Dov Yubovsky, sobreviviente del Holocausto, que se convirtió en el periodista más fuerte e influyente de la historia de Israel. Hay películas sobre escritoras israelíes, un montón de temáticas, de niños que interpretan música de excelencia, que los lleva a las salas de conciertos de todo el mundo, que llega desde Paraguay, o sea que hay Películas documentales de factura israelí, pero también internacional. De acuerdo con los organizadores, el espíritu de la Biblioteca Nacional de Jerusalén está presente en todo el festival. El espíritu de la creatividad, el pensamiento, la filosofía, la diversidad, la cooperación y la búsqueda de lo común. Así que, como siempre decimos en estos casos, nos da mucha envidia los que estén en Jerusalén y puedan disfrutar de este Festival Docutex 2016.
Documentales para todos en Israel, Jerusalén. Raquel, mañana.
Mañana más.
Ya no hablo más. Hasta mañana.
Hasta mañana, Jordi.